Una comunidad informada es una comunidad fuerte. Esto es el poder de la información. Poder 101.9 FM y 1570 AM.
Y estoy ahora en conversación acá en el Poder de la Información con la doctora Patricia Bautista Cervera. La doctora Patti, pediatra y con una maestría en salud pública en especialidad de alergia. Bienvenida una vez más. Gracias por estar en el Poder de la Información.
Hola Lili, qué gusto estar de regreso. Muy contenta de poder acompañar.
Y conversábamos usted y yo, doctora, la semana pasada. Estábamos conversando sobre muchas dudas, la vacuna contra el COVID-19 con los niños, pero hoy quiero centrarme un poquito, lo habíamos prometido, volver a conversar, centrarme un poquito porque hemos escuchado un término que se ha venido manejando y quisiera un poco que me explicara sobre este término, que es el COVID de larga duración.
Es el COVID de larga duración en español. En inglés tenemos diferentes tipos de términos. Hay uno que se llama long COVID, o que sería el equivalente a larga duración. Hay otro término más médico que se llama post-acute COVID, que se refiere al aquel que se presenta después de que se pasó la etapa aguda del COVID. Y hay otro que se llama COVID crónico o síndrome post-COVID. Todos estos se refieren a la persistencia de síntomas después de haber pasado la etapa aguda. Entonces, sí. Hablamos primero de long COVID y se refiere que esto puede ser después de la semana 3 o 4. Si nos regresamos un poquito, vamos a saber que la mayor parte de las personas que tienen COVID se recuperan y les toma entre 3 o 4 semanas recuperarse más o menos completamente del COVID. Entonces, por eso es que cuando encuentran a personas que persisten con síntomas más allá de las 4 semanas, es a las que consideran long haulers o pacientes que vienen prolongándose o pacientes con COVID, síntomas de COVID de larga duración. Para aquellas personas que tienen síntomas por más de 12 semanas, entonces ya se habla de un síndrome de COVID crónico.
Ya, porque puede ocurrir esto, y atención comunidad, que alguien que haya tenido el COVID-19, pues persista en algunos síntomas, incluso hasta 12 semanas.
O más, meses. Digo, 12 semanas es para definir. Si alguien pasó más de las 12 semanas, que son 3 meses, uh-huh. Ya lo clasifican como síndrome de COVID crónico, pero hay personas que han tenido manifestaciones hasta por 5 meses. Es lo menos frecuente, pero puede pasar. Y al principio, me parece que te he comentado que esto del el COVID crónico o el COVID de larga duración empezó a describirse por ahí de octubre del año pasado, en cuanto se dieron cuenta de que había personas que persistían y persistían con síntomas. Y al principio se pensó que solo aquellas personas que habían tenido una enfermedad severa, que habían ameritado hospitalización. Conforme pasó el tiempo, se dieron cuenta de que no, de que personas aún con enfermedad leve o sin síntomas empezaron a presentar síntomas que les causan molestia. Tengo una amiga muy querida en México, es paliativista, y que lo único que tuvo cuando estuvo enferma fue congestión nasal. Se sintió un poquito, ya sabes, como dolor muscular aquí y allá, y se le quitó en 2 días. Después de 2 semanas empezó con trastornos en el gusto, trastornos en el olfato, ha estado con dolores de cabeza persistentes que van y vienen. Entonces, a esto es a lo que me refiero con síntomas de COVID de larga duración. Quizá no tuvieron síntomas muy leves y se recuperaron y dijeron, ya la libramos, ya pasó.
Sí.
Pues,
Doctora, ¿pudiera decirse que es lo mismo que muchos llamamos las secuelas que puede dejar el COVID?
No, es diferente. Las secuelas son cuando las personas están hospitalizadas, por ejemplo, que tienen una inflamación muy importante a nivel pulmonar, que estuvieron conectados en ventilador, quedaron con debilidad muscular, quedaron con daño e inflamación, a lo mejor podríamos empatarlas y dices, bueno, es esperado porque esta persona estuvo con una enfermedad muy grave.
Sí.
Sin embargo, hay personas que están sin síntomas, Lili, o con síntomas muy leves, que apenas tuvieron fiebre, que apenas tuvieron congestión nasal o un poquito de ardor en la garganta y no tuvieron ningún otro síntoma y empiezan después con síntomas. Es de decir que es la minoría, que no le pasa a todo el mundo. Sin embargo, existe el riesgo. Por ejemplo, se encontró, se hizo un estudio de estas personas que tuvieron enfermedad leve en una universidad en Chicago y pudieron recolectar información de más de 4,000 gentes que tuvieron COVID con síntomas leves. De estas 4,000 gentes, para la semana 4, 4 semanas después de que estuvieron infectados, encontraron que el 15%, o sea, de cada 100 personas, 15 seguían con síntomas o empezaron a presentar otros síntomas. Después de la semana 6, había como 7%, ya para la semana 12, 2.3%. Sí, cada vez eran menos los síntomas, pero esto no quiere decir que a nosotros no vamos a tener síntomas o nosotros vamos a ser de los que se recuperan más rápido. Hay otro grupo de amigas mías en México y en Estados Unidos que hicieron un análisis de muchos de estos reportes que se han dado de síntomas a larga duración o de larga duración en COVID y encontraron que generalmente afecta más a mujeres, más a personas de mayor edad y más a personas que tienen sobrepeso o tienen alguna otra enfermedad crónica. Entonces, al final, los investigadores piensan, bueno, ¿qué es lo que está causando estos síntomas? ¿Es que hay persistencia de la infección? ¿Es consecuencia, efectos secundarios de todos los medicamentos que usaron los que estuvieron hospitalizados? ¿O es una reacción autoinmune? ¿O qué es? Pues se sigue investigando. Incluso lo del segundo, lo que comenté en segundo lugar, que podría ser consecuencia de efectos secundarios de tratamiento, pues no aplica a aquellos que tuvieron enfermedad leve, que apenas si tomaron un paracetamol, un Tylenol o un ibuprofeno. Entonces, todavía está en estudio. Es importante que sepamos que lo que más frecuentemente se presenta es fatiga, hasta en un 80%. Después un poco de dificultad para respirar, sienten que les falta el aire. Hay alguien que describe que hay alteraciones en la conciencia, y no es que pierdan la conciencia, sino que tienen dificultad para concentrarse, tienen dificultad para recordar, tienen problemas de memoria, ¿qué más tienen?
Hay personas que me han dicho, doctora, que se han quedado como lentos, que tienen que pensarse las cosas, que se le olvidan las cosas y se han quedado un poco más lentos.
Tienen dificultad para reaccionar como reaccionaban antes.
Exacto.
Su velocidad de pensamiento es más lenta. Y hay algunas otras personas, incluso adolescentes, en los que se refiere datos de depresión o dificultad para dormir. Me refiero a insomnio o dificultad para recordar cosas, ¿no? Como decía, la memoria. Hay otras personas que solo refieren sensación de hormigueo o entumecimiento en las manos, que se les duermen. La alteración del olfato y del gusto se ha visto que persiste hasta en 50-55%, y algunas personas pasan 3 meses y 4 meses y 5 meses y siguen con modificaciones del olfato y del gusto. Y no es que no prueben o no huelan nada, es que lo que huelen tiene un olor modificado. Y reportan, es que sabe amargo, o sale, todo sabe a quemado, o todo huele horrible. Esto es porque ha habido inflamación a nivel del sistema nervioso, a nivel del cerebro, que ha modificado la forma en la que se transmite la información en las células del cerebro. Hay personas que describen dolor en las articulaciones o en los músculos, pero estas son ya las menos frecuentes. Pero hay personas que pueden tener daño severo, digo, si tuvieron una enfermedad severa, pueden quedar todo, como tú mencionabas, con secuelas, ¿no? Por inflamación a nivel de los pulmones, a nivel del corazón o a nivel del cerebro. Yo creo que te he comentado antes que en China, cuando empezaron a ver lo de la enfermedad, se dieron cuenta de que había muchas personas que no tenían ningún síntoma, pero que tenían la prueba positiva. Y querían saber, bueno, ¿y qué les pasó? ¿Qué tienen? ¿Están completamente sanos? Y se dieron cuenta de que muchas de las personas que sí tenían síntomas tenían inflamación a nivel del corazón. Y entonces lo que se pusieron fue hacer ecocardiogramas, que es un ultrasonido del corazón, y empezaron a revisar con síntomas y sin síntomas, y se dieron cuenta de que había inflamación del corazón aún en aquellos en los que no había síntomas. Y esta inflamación del corazón era como del 80%, es decir, de cada 10 personas que aún sin síntomas no tenían no tenían manifestaciones de la enfermedad, su cuerpo tenía manifestaciones con inflamación, por ejemplo.
Sí, y es lo que llamamos también, a lo que usted se refería ahorita, a las personas que le hicieron el estudio en China y se daban cuenta que estaban positivos y no tenían síntomas. Estos asintomáticos era lo que al inicio de la pandemia, cuando comenzamos usted y yo a conversar para informar a la comunidad, le pedíamos el no confiarse, en que usted no tenía síntomas, pero era igual el deseo de que se realizara el test para que supiera si estaba o no infectado. Otras personas me han dicho que han conocido de personas que están positivas y todavía no saben qué hacer. Yo salí positiva, estoy positiva, me hice el test, ¿y ahora qué hago? ¿Qué deben hacer esas personas?
Primero que nada, notificar a su empleador. Compartir con el empleador el resultado de sus pruebas. Y generalmente, cuando una persona se le hace la prueba, es o porque tiene síntomas, aunque sean leves, o porque sabe de alguien con quien estuvo en los últimos 2 o 3 días que resultó positivo, o hay algo que le llama la atención. Entonces, si ya estamos sospechando de que hay infección en nuestro cuerpo, lo primero a hacer es, sí, junto con sacarse la prueba, es ponerse un cubrebocas si vivimos con alguien más en nuestra casa. Si vivimos solos, bueno, pues no pasa nada. Pero si vivimos con alguien más, con la esposa, con los hijos, con los papás, con los roommates, lo más importante es inmediatamente empezar a usar cubrebocas adentro de casa, asegurarnos de que la casa está bien ventilada. Durante el invierno me decían las personas con las que hablaba, doctora, es que hace muchísimo frío. Lo siento. O sea, se tapan como si fueran a salirse a la calle y abren puertas y apagan su calefacción para que no se gaste la energía absurdamente, y abren puertas y ventanas por lo menos 30 minutos. Ahora que vamos a cambiar y que vamos al calor, es otra vez, lo siento, se desviste como si fuera a salir, prende los ventiladores del techo y abre las puertas y ventanas por lo menos 2 veces al día por 30 minutos. Si puede tenerlas abiertas la mayor parte del día, es lo mejor. Ventilar, mantenerse bien hidratado. Si tiene algún síntoma, entonces hay que tomar el Tylenol o el ibuprofeno, lo que mejor les funcione. Mantenerse comiendo, y comiendo comida saludable, en esencia vegetales, frutas y lo que los ayude, y mantenerse en casa, porque en cuanto su prueba salga positiva, el Departamento de Salud los va a contactar y les va a pedir, por favor, quédense en casa. ¿Y por qué? ¡Ay, Dios! Pero si yo no tengo síntomas, nada más tengo una prueba positiva. Pues porque, qué bueno que ustedes no tienen síntomas, pero si están con una prueba positiva, significa que están potencialmente infecciosos. Pueden transmitir el virus a otra persona, y hay otra persona que puede no tener tan buena suerte como ustedes de estar totalmente asintomáticos, y no sabemos a ciencia cierta a quién le va a ir mal, y qué tal si a la persona con la que interactuemos y a la que le pasamos el virus le va mal. Claro. Entonces, no solo se pierde el trabajo por días, sino se pierde la salud o hasta la vida.
Algo también importante, doctora, que me gustaría volver a reiterar, y digo reiterar porque ya lo hemos conversado en otras ocasiones, pero vuelvo a preguntarle, vuelvo a comentarlo, porque todavía, mientras existan personas que escuchemos que tienen esta duda, pues es muy bueno, porque estamos hablando de un virus que mata a las personas. Y me estoy refiriendo exactamente a aquellas personas que dicen, bueno, yo estuve en contacto con alguien que dio positivo y estuve en contacto ayer con esa persona. Hoy fui, me hice la prueba, pero yo salí negativo. ¿Esa persona debería repetirse el examen? ¿A qué tiempo que usted está en contacto con alguien positivo? Usted debe hacerse el examen. ¿Se lo debe hacer dos veces? ¿Debe esperar 7 días? ¿De qué manera?
Una vez que estamos en contacto con alguien que tiene una prueba positiva, debemos darle tiempo al virus a que se manifieste. Y esto se llama periodo de incubación. El periodo de incubación dura 4 o 5 días. Entonces, si yo estoy en contacto contigo, con una persona positiva, Lili, hoy, mañana todavía el virus, si lo adquirí, no se va a manifestar en mi cuerpo, ni pasado mañana, que son solo 2 días. Tengo que esperarme de 4 a 5 días después de que estuve en contacto con la persona positiva para hacerme la prueba. Si me la hago mañana inmediatamente, va a salir negativa, por lo que no es válida. Tengo que esperarme 4 o 5 días para hacerme la prueba y entonces sí, si sale negativa, bueno, perfecto, está negativa, aunque requiere dentro de las recomendaciones de la CDC, dice que si ya estuviste vacunado y tienes la vacunación completa, tus 2 dosis de Moderna, de Pfizer, y pasaron más de 2 semanas, y estuviste en contacto con alguien y no has tenido síntomas, puedes seguir tu vida normal. Aunque yo recomendaría, si usted estuvo en contacto y esta persona está asintomática y tiene prueba positiva, pues use su cubrebocas, sí. Porque aunque la vacuna nos protege, no es una protección al 100%. ¿Okay? Claro. Y si además tuvimos al quinto día una prueba negativa, recuerden que la incubación es de 5 hasta 14 días. Por eso se recomienda que las personas se mantengan en casa 14 días. Entonces, si no tuve síntomas y no tengo una prueba negativa al día 5, ya estoy bien vacunada, pues me salgo, pero mantengo mis medidas, manteniendo mi distancia, poniéndome mi cubrebocas más. Pero si no estoy vacunada, entonces me tengo que quedar 10 días en observación hasta no tener ningún tipo de síntomas. Si al día 10 ya tuve una prueba negativa y no tengo síntomas, entonces puedo proceder a salir de mi casa, pero siempre vigilando mis medidas de prevención hasta cumplir 14 días. Es decir, mi cubrebocas adentro de casa, ventilando, no comiendo e interactuando de cerca con otras personas a quienes puedo infectar.
Sí, y vamos entonces transitando por lo que queremos. Ya me hablaba de la vacuna y quiero llegar a esta parte de la vacuna. Y vuelvo otra vez a preguntar nuevamente para que si alguien en algún momento no lo escuchó, pues lo tenga. Uh-huh. ¿Qué tan segura es ponerse una sola dosis? Vamos a hablar ahora mismo de Pfizer y Moderna, que son las vacunas que llevan 2 dosis. Uh-huh. Me pongo esta primera dosis y esto no quiere decir que ya yo puedo salir a la calle y ya yo estoy completamente protegida. ¿Es así?